Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Es posible que a veces cuando empieza a soplar mucho aire, pues inmediatamente pensemos, voy a cerrar las ventanas para que no se meta polvo. Porque pues es desagradable estarse encontrando con polvo. Si hay mucho polvo, pues nos mancha la ropa o las cosas que tengamos en un escritorio o lo que sea. Y hoy, miércoles de ceniza, nos van a decir que tú eres el polvo, que te acuerdes de que eres polvo. Es una frase que no la saca la liturgia, digamos, no se la saca de la manga, sino que es una frase que está tomada de labios del Padre Celestial. Capítulo tercero del Génesis, después de el pecado, cuando se le dicen a Adán los castigos que le sobrevienen precisamente por esa desobediencia, dice Yahvé Dios: comerás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Es verdad que fuimos creados del polvo, fuimos creados del barro de la tierra. Nuestro origen es muy, muy humilde. El castigo consiste en que vamos a regresar al polvo, que es una consecuencia del pecado, de la muerte, que no estaba previsto que regresáramos al polvo, sino que después del término de nuestra vida terrena hubiéramos sido transformados en cuerpos gloriosos y no tendríamos esta pena de saber que así acabaremos, de que volveremos al polvo. Y sin embargo, estas palabras, eres polvo, recuerda que eres polvo y al polvo volverás, nos pueden ayudar mucho con este rito de la imposición de la ceniza. Acuérdate que esa es tu verdad, no vayas a inflarte, no vayas a perder el piso, sino que humíllate, tú vas a ser enterrado, o sea, metido a la tierra. Antes, pues las funerarias se llamaban inhumaciones, yo me acuerdo por lo menos de una institución que se llamaba así, la Inhumaciones Banuet. Bueno, pues, ¿por qué se llama inhumaciones? Pues porque te van a meter en el humus, te van a meter en el humus de la tierra y tu nombre con el que eres conocido, que es hombre, viene de ahí, viene de humus y por lo tanto viene también de humildad. Acuérdate de tu humilde origen, no se te vaya nunca a olvidar, porque si se te olvida inmediatamente te desubicas. Seas quien seas, sepas lo que sepas, tengas el dinero que tengas o la posición social que ocupes, aunque seas el rey más poderoso de la tierra o el dictador pues omnipresente y más rico, vas a acabar absolutamente en el polvo. O sea, es la mujer más bella de la tierra, vas a acabar espantosamente horrible siendo una calavera. Con la biografía esta que estoy leyendo de San Juan de la Cruz, pues había una joven muy bella que se llamaba Ana Lovera y vivía primero vivía en Medina del Campo y después vivía en Palencia porque murieron sus papás. Pues era tan bella que cuando decidió irse al convento, 30 caballeros de la ciudad la acompañaron en escolta, como diciendo, vamos, hasta Ávila. Y Santa Teresa no se la creía que hubiera llegado Ana Lovera a su convento. Entonces en la noche entraba y la veía y decía, ¿y qué me mira madre? Le preguntaba. O me mira madre, ¿por qué me mira madre? Decía, porque te quiero mucho. Y pues sí, esta Ana Lovera fue después un personaje muy importante en la Reforma Carmelita, fue priora de Beas y priora de Granada y luego fundó en Madrid y fundó en Francia y fundó en Bélgica y luego en la vida de Santa Teresita resulta que una vez se le apareció una gran santa. Yo pensaba, bueno, esta monja tan bella, unos 15 o 20 años después de haberse muerto, haber estado horripilantemente fea, o sea, horrible. Y uno dice, pues, qué sensata, ¿no? O sea, ella no le apostó a su belleza física, a pesar de que tenía 30 caballeros que la pretendía, sino a su fin eterno, a su santificación, o sea, al bien de su alma. Pues no pierdas de vista que eres un poquito de polvo, que te van a inhumar, que te vas a convertir en ceniza. Y por eso la cuaresma pues nos hace mucho bien, ¿no? Como que nos reubica. Así empezando por el miércoles de ceniza. Así como decimos, pues hay, no sé, un domingo de ramos. O hay un día de reyes, que todo es muy bonito, ¿no? Día de reyes o día de Navidad. Pues ahora tenemos un día de una cosa fea, ¿no? De una cosa que mancha y que no nos agrada, pero que además nos viene a decir que nos identifiquemos. Y ojalá que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de comprender el sentido profundo de bien que hace a nuestra alma, no solo la ceniza, sino todo lo que trae consigo, por ejemplo, el ayuno, la abstinencia, un mayor espíritu de mortificación, un mayor espíritu de oración, para que te conviertas más profundamente, para que te purifiques. Porque efectivamente, aunque sea una cosa desagradable, aunque no hubiera estado previsto en el plan de Dios, es una realidad, y absolutamente todos los hombres, incluso eso de que se habla, ¿no?, de que el nuevo orden mundial y que unas gentes superpoderosas y las más ricas del mundo que quieren dominar, que no sé qué, pues dentro de unos años van a estar muertos y bien muertos. O sea, y no, ya no van a contar para nada. Es posible que nadie incluso se acuerde de ello. Y entonces cuando nos ubicamos en nuestra verdad, pues estamos en la realidad, esta es nuestra realidad. Eres polvo. Eres polvo y al polvo volverás. San José María escribió aquel punto de camino tan breve, el punto número 600, que dice, soberbia tú, ¿de qué? O sea, ¿de qué puedes vanagloriarte? Si así vas a acabar, a veces cuando vemos un cadáver así, por ejemplo, una monja, ¿no? Si la hubiéramos visto 15 o 20 años después de su muerte, hubiéramos salido espantados, ¿no?, como diciendo, qué cosa más espantosa y horrible. Pero vamos a pensar eso, tú eres polvo, lo que vale de ti, lo que te eleva hasta las alturas, son las cosas de Dios, es la gracia de Dios. Podemos decirle, Señor, pues concédenos la verdadera sabiduría, que nos ayude a no olvidar nunca la profunda nada de nuestro yo, la profunda verdad de que tú eres el que es, que eres el ser para siempre y que yo solamente viviré para siempre si vivo de ti. No si vivo de mí o de lo terreno o, no sé, del cuidado de mi salud. O de eso, pues que la gente a lo mejor tanto le importa, ¿no? Voy a buscar tener una alimentación macrobiótica y voy a ser vegano porque pues así voy a vivir más años. Otro día en un correo que recibí decía, bueno, acuérdense que la Biblia dice, en un salmo dice, la vida del hombre sobre la tierra es muy corta, dura 70 años y algunos, los más fuertes, dura 80. Y dice, ahorita hay que aumentarle 20 años. O sea, más o menos ahorita, más o menos nos vamos a morir a los 90. Y algunos, los más fuertes, van a llegar a los 100. O sea que prepárense para vivir todavía muchos años y a pues hacer mucho, ¿no? A dar mucho trabajo. Pero no porque estemos cuidando la alimentación macrobiótica, sino pues porque vivimos una vida de austeridad, de penitencia, una vida pues sin vicios. Y es tampoco lo que nos importa. Lo que nos importa es la verdadera sabiduría. Hay un poeta mexicano que se llama Amado Nervo, que escribió un verso que lo tituló A Kempis. O sea, le hace un verso, seguramente habría leído, pues este poeta fue seminarista allá por Zamora o Jacona, por allá. Y lo tituló así, A Kempis. Se ve que había leído el libro de Kempis, ¿no? El libro de la imitación de Cristo. Y en el subtítulo, o en la parte inmediatamente de abajo del título, pone como el sentido del verso. Y pone en latín, sicut nubes, quasi naves, velut umbra. ¿Qué quiere decir? Pues eso, como las naves, como las nubes, como las sombras. O sea, todo pasa así como pasa una nave, como pasa un barco, como pasa una nube, como pasa una sombra. Y dice, oh Kempis, antes de leerte, amaba la luz, las vegas, el mar, océano. Mas tú dijiste que todo acaba, que todo muere, que todo es vano. Pues sí, es un libro que viene a recordar esto. Todo acaba, todo muere, todo es vano. Mas como afirman doctores graves que tú, maestro, citas y nombras, que el hombre pasa como las naves, como las nubes, como las sombras. Y por eso digo que bueno, voy a aprovechar este signo litúrgico tan sencillo para decir, acuérdate, 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 que pasas. Como dice también Jorge Manrique en las coplas por la muerte de su padre, cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Pues sí, vamos a lo mejor a vivir 90 años, o algunas van a vivir 100, pero algunas no. Se viene la muerte tan callando. Yo estoy aquí, pues como ustedes también, casi todas que están aquí, pues ya se han muerto dos personas de aquí. ¿Y las esperábamos que se murieran? No, no esperábamos que se murieran. No, se murieron bastante de improviso. Pues así se viene la muerte silenciosa. ¿Y quién sigue? Pues no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que caemos en las manos de Dios. Y lo que importa es que estemos recordando nuestra caducidad, porque si la recordamos va a suceder una cosa muy buena, que es voy a darle muchísima importancia a las cosas de Dios. Muchísima importancia a las cosas de Dios y cada vez menos importancia a las cosas de la tierra. Por ejemplo, a mi salud. O por ejemplo, a, no sé, a mi vanidad, o a mi ropa, o a mis, no sé, dificultades porque me están oscureciendo mi fin, que es este tan increíblemente hermoso, de estar con Dios para siempre. Por eso San José María decía así con mucha claridad: hijos míos, no deis importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás son anécdotas. No deis importancia más que a las cosas de Dios. Yo tendré que preguntarme siempre, ¿esto me está llevando más a Dios? ¿O me está separando de Él? ¿O esta realidad le estoy dando demasiada importancia y no es de Dios? Pues qué pérdida de tiempo, qué absurdo que yo gaste mi vida en algo que es peor que inútil. Pues ayúdanos a decir, sí, las cosas de Dios, voy a darle importancia a las cosas de Dios. Las cosas de Dios, pues es en primer lugar la gracia de Dios. El crecer en gracia de Dios, el crecer en unión con Dios, el crecer, por ejemplo, pues en vida eucarística, en ilusión de meterme a preparar mi comunión o hacer muy bien mi acción de gracias, o a que me ilusione, me encante hacer oración, por ejemplo, que me encante acompañar a Jesús en estos 40 días de soledad y de exclusiva dedicación a orar, porque le estoy dando importancia a las cosas de Dios, mucho más, muchísimo más, muchísimo más, un millón de veces más que a las cosas de la tierra. Y a lo mejor puedo decir, pues yo sí le doy mucha importancia a las cosas de la tierra, y pues le doy la importancia que tienen, que es total y absolutamente relativa a las cosas de Dios. O sea, son importantes en la medida en que me llevan a lo divino. Pues no des importancia más que a las cosas de Dios. Todo lo demás, dice San José María, son anécdotas. O sea, son realidades intrascendentes, todo lo demás. Y podemos decir, pues sí, no me gusta nada el polvo, no me gusta nada la cuaresma, me gusta más el adviento, que también es morado, pero como que es más corto y además no hay ayuno y no hay abstinencia y ya empiezan a llegar pues los regalitos y aparecen los chocolates y lo que sea, y en cambio la cuaresma es pura penitencia. Bueno, pero digo, sí, pero me empuja mucho para arriba, entre otras cosas porque en la cuaresma pues, no tengo las distracciones del adviento, ¿no?, de los regalos y de los adornos y de quién sabe qué. Yo no, nada más me voy a dedicar a estar con Jesús en el desierto, a cuidar mi vida espiritual, a olvidarme de mí mismo con esta conciencia de mi nada, porque esta es mi verdad, a convertirme, a volver mi corazón más a Dios, a desprenderme, porque pues sí, en cualquier momento me puedo morir cuando sea, y tengo que estar como muy ligero de equipaje. Entonces, pues ojalá pueda decir, sí, me encanta la cuaresma porque me eleva. Me ayuda a evitar el más grande de los peligros, que es mi propio yo, la exaltación de mi yo, a creerme algo, ¿no?, a centrarme en mí. Pues acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Tendré que decir sí, pero también sé que tú no me dejarás que yo permanezca en el polvo, me vas a resucitar. Me vas a resucitar porque precisamente aquí en la tierra me acordé de que era polvo y entonces trabajé por mi unión contigo, porque tú eres el ser eterno y tú eres el que me haces eterno. de mí acabaría pues como esas momias horribles, calaveras, y después nada, ¿no? Si cambia, no sé, el oxígeno, a lo mejor estaba todavía medio, pues medio con algo de carne o de huesos, pero en cuanto entre el oxígeno, pues se hace polvo. No permitirás que tu justo experimente la corrupción. Y por eso en la Escritura, pues constantemente aparecen estas invitaciones, ¿no? Como el libro del Eclesiastés, que dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Vanitas, vanitate et omnia vanitas. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Dice, ¿por qué se afana tanto el hombre? ¿Qué saca el hombre de toda la fatiga con que se afana bajo el sol? Una generación va, otra viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol y el sol se pone, corre hacia su lugar y vuelve a salir. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. No hay recuerdo de los antiguos, como tampoco de los venideros. Quedará memoria en los que después vendrán. He observado cuanto sucede bajo el sol y he visto que todo es vanidad y atrapar vientos. O sea, todo acaba en nada. Atrapar. ¿Por qué? Porque todo pasa. Como las naves, como las nubes, como las sombras. Todo se va. Y efectivamente, a lo mejor una persona que se muere, pues nos acordamos de ella en su novenario, y luego si fue muy cercana, pues se nos queda un poco el recuerdo y cada vez nos vamos acordando menos, hasta que llega un momento en que a lo mejor pues llega otra gente y ya ni siquiera la conoció, y nosotros mismos nos metemos en otras cosas y ya no nos acordamos, y ya no la memoria se pierde. Pues vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y otra vez tendré que decir gracias, Señor, por este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia, un tiempo de conversión, un tiempo que me ayuda a liberarme de mis vanidades, de mis desenfoques, de darle mucha importancia a las cosas de aquí abajo, que no vaya yo por esta vida engañado, que me olvide. Como el cura de Ars, que le decía a su cuerpo, le decía el cadáver. Soy el cadáver, y lo trataba muy mal, la verdad, muy mal. No le daba al cadáver ningún gustito. Nunca bebía vino, por ejemplo. No, a pesar de que vivía en Francia, ¿no? Que es un país pues, donde se toma mucho vino. Y por eso decimos, no es un tiempo para estar triste, sino para que nos volvamos más completamente a Dios, más purificados y por lo tanto más libres. No es una purificación ritual como la de los fariseos, o una purificación como de las personas que van a eliminar toxinas de su cuerpo, sino es una purificación que nos ayuda a llenarnos del único bien verdadero. Por eso es una purificación ante todo del yo y de lo material. Es una purificación de humildad. Me voy a purificar de mí porque me voy a llenar de otro. Voy a morir de mí para vivir en el que vive para siempre. Porque si trato de vivir conmigo y en mí, pues qué gran engaño, porque eres polvo. Y por eso es una vida felicísima. El Señor lo decía en el Evangelio de San Mateo, que cuando ayunes, como hoy, ayuna, pero no vayas a poner cara triste. Porque si pones cara triste, ya recibiste aquí tu recompensa. Tú cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate. Pon cara de alegría para que la gente no sepa que estás ayunando, sino solamente lo vea a tu Padre Celestial. Y si haces limosna, que es otro de los fines de la Cuaresma, en cualquier sentido, porque hay muchas maneras de hacer limosna, de vivir obras de misericordia. Una es, por ejemplo, alegrar al triste, sonreír, aunque ahora con pues los cubrebocas no se sabe si está sonriendo o no está sonriendo, pero por lo menos sí se puede decir una palabra amable, pues que lo hagas no porque tú recibas algo, porque tu mano izquierda no debe saber lo que hace tu derecha, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Pues porque esa es tu recompensa, porque vives con sentido de eternidad, y hoy la Cuaresma quiere recordárnoslo. O sea, acuérdate que no es esta tu casa permanente, que no es esta tu ciudad, que no es este esta tierra, no es pues tu lugar de residencia, que estás de paso, que apareces un momentito en escena y luego tienes que salirte de ahí. Y puedo decir, pues sí, que cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día de estos 40 que faltan y después el resto de mi vida, porque ya pues tomé como este impulso, pues crezca en tu amor, viva de ti, viva de aquello que me hace eterno. Y gracias por recordarme el sentido de mi vida. Gracias por la Cuaresma. Danos una actitud, pues, como deportiva, como decir, qué bueno, qué liberadora es la Cuaresma, qué bien me ayuda a reenfocar todo, a reubicarme. Y como siempre, pues acudimos a María. Ella estaría un poco triste porque su hijo se fue de su casa, pero sin embargo, sin duda que lo acompañaría con oración y con penitencia. O, entre otras, la penitencia de su soledad, porque San José ya había muerto. Y también es una purificación para María, porque había entregado a su hijo al Padre Celestial en el templo, había aceptado esa voluntad de desprenderse de él, y sería para ella pues otro tiempo, como todos los tiempos de su vida, un gran tiempo de crecimiento en gracia, de aumentar la plenitud que existía en su alma. Y es un tiempo también de más gracia para todos, también hoy y durante la Cuaresma, pues se hace más oración y se hacen más sacrificios, y por lo tanto hay más gracia también para la conversión de los pecadores, o para las vocaciones, o para la santidad. Un tiempo de gracia, pues que todos colaboremos con este vaciamiento de nosotros mismos, con esta purificación de lo que haga falta, con esta pues, como reenfoque de decir, no des importancia más que a las cosas de Dios, no te desubiques, no te pierdas, acuérdate que todo lo demás no vale, pasa, se acaba, en cambio las cosas de Dios son para siempre. Y tenemos esta conciencia que tratamos de vivir como con sentido, con profundidad, este rito sacramental de la ceniza que se nos pondrá sobre la cabeza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.